Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en un sábado en el que, justo a esta hora, en Roma, se va a vivir un acontecimiento insólito. Somos muy dados a desgastar las palabras, pero sí, lo de hoy es histórico. Los que conocéis Roma os podéis hacer una idea, y los que no también, porque las imágenes de la ciudad eterna forman parte de la memoria colectiva. ¿Quién no identifica el Coliseo Romano? ¿O el Circo Máximo? Pues son dos de los escenarios junto a los que va a pasar la procesión magna, la gran procesión, que es el acto más destacado del jubileo de las cofradías. Participan hermandades de Portugal, de Francia, de Italia y, como no, de España. En total son 8 de las cerca de 1.500 cofradías que solicitaron estar hoy en Roma. Representando a España está el Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Su traslado hasta Roma ha sido todo un ejercicio de ingeniería logística. Por tamaño, el que más ha costado ha sido el Trono de la Esperanza, la Reina de Málaga. Es un trono que pesa más de 4.000 kilos, mide 6 metros de altura, casi lo mismo de profundidad, y hacen falta más de 250 portadores para moverlo, 262 que se reparten entre los varales y el submarino del trono. Aunque ha sido una operación compleja, ya está todo listo para una procesión que parte justo a esta hora de la Piazza Celimontana. El cortejo lo forman unas 3.000 personas y la magna es la previsión, prevé reunir a más de 100.000 fieles con especial presencia de españoles. Pepe Núñez vive en Luxemburgo, se dedica al sector financiero y es hermano de la Archicofradía del Paso y Esperanza. No se pierde un Jueves Santo en Málaga. Y claro, hoy no podía perderse tampoco esta magna en Roma.
Se vive con emoción, con nerviosismo, porque no sabes a dónde vas, qué recorrido y demás, pero se vive con mucha alegría y también pues, por vivir algo histórico y algo muy bonito que tiene. Eso es lo que se espera.
Las calles de Roma están ahora mismo abarrotadas porque coinciden los que habían previsto su viaje con motivo de la procesión magna y los que se han desplazado para asistir mañana domingo a la misa de inicio de pontificado de León XIV. Por lo demás, hoy tenemos nueva entrega del serial del periódico El Mundo con los WhatsApp de José Luis Ábalos. Y aparece un nuevo actor principal, que no es otro que José Luis Rodríguez Zapatero, que también mantenía confidencias, vaya usted, con el todopoderoso José Luis Ábalos. Los mensajes son del día en el que se debatió la moción de Vox a Pedro Sánchez. Zapatero presume de su amistad con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recuerden, la de las maletas, la que se coló en Barajas gracias a la alfombra roja que le pusieron desde el gobierno, a pesar de que conocían que tenía prohibida su entrada en territorio europeo. Un episodio del que nos han ofrecido, hemos perdido la cuenta, 1.001 versiones diferentes. En uno de los WhatsApp, Zapatero le encarga a Ábalos: dile a ese fascista que es mi amiga. Se deduce que ese fascista al que se refiere el expresidente socialista es el entonces diputado de Vox, Ignacio Garriga, que es el que defendió la moción de censura. Y su amiga, claro está, la amiga de Zapatero, Delcy Rodríguez, porque ya saben, aquí hay que esforzarse en recordar casi a diario a dictadores que llevan muertos 50 años, pero no tenemos reparo en reconocer amistad con los dictadores actuales. Desde Sumar, socio de gobierno del PSOE, evitan mojarse sobre el serial de mensajes. Ni siquiera cuando Sánchez se refiere a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del gobierno, como un maltratador. Total, dicen los de Yolanda Díaz, Sánchez tampoco sale tan mal parado de esos WhatsApp con Ábalos. En la mañana del fin de semana de COPE, Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha repetido todo el argumentario de Moncloa y de Ferraz.
Tiene que hacer uso de estas conversaciones privadas que, permítame la expresión, son irrelevantes políticamente. Vamos, y tiene que poner en el centro, incluso en el propio hemiciclo.
Para tomar oxígeno de esos WhatsApp, para tomar distancia del último auto de la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña, Pedro Sánchez ha ido ya a Bagdad. Dentro de esos actos internacionales que tanto le gustan a nuestro presidente. La capital dirá que el presidente participa como invitado en la cumbre de la Liga Árabe. Sánchez allí ha recuperado la bandera de Palestina para marcar perfil propio. Y lo hace justo un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el reconocimiento del Estado palestino. De carga simbólica, de carga política, pero una resolución de nulo efecto práctico. Hoy en Bagdad, Sánchez ha insistido en los dos estados como única solución, según él, para alcanzar la paz. Y ha ido un poquito más allá. Quiere llevar ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno de Israel. Quiere que sea este órgano de la ONU el que dictamine, porque resolver no lo va a resolver, lo que está pasando en la franja. En esta ocasión Pedro Sánchez no ha acusado a Israel de estado genocida, como sí hizo el miércoles en el Congreso de los Diputados, pero ha animado a redoblar la presión contra el gobierno hebreo para que cese la operación en Gaza.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
Estos son los pequeños grandes lujos que a día de hoy, y siempre o casi siempre fuera de España, puede darse nuestro presidente. Irse a Bagdad a pontificar sobre lo que está pasando en Gaza. En España no tiene muchos días para la alegría, nuestro presidente. Entre lo de Begoña, lo de su hermano, lo del fiscal general del Estado y la corrupción que salpica a su ex número 2, no tiene mucho margen para celebraciones, Pedro Sánchez. Están pasando más noticias en este sábado 17 de mayo. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Cartagena, en la región de Murcia, dos hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a un menor de edad de su familia y grabarlo. A uno se le acusa de ser el presunto autor del delito de agresión sexual y al otro de tenencia de pornografía infantil. La madre de la víctima denunció hace unos meses que sus dos hijos le habían contado que uno de los tíos había realizado tocamientos a uno de ellos aprovechando reuniones familiares mientras otro lo grababa. Además, es el primer fin de semana de restricciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Solo se permite el acceso a las terminales a los viajeros con billete, sus familiares y los trabajadores. Es una medida que ha adoptado AENA por la gran afluencia de personas sin hogar que pasan la noche en el aeropuerto. El sinhogarismo es una realidad que afecta en España a más de 28.000 personas, según el INE, aunque algunas asociaciones elevan la cifra a 37.000. En COPE nos hemos acercado al Centro Santa María de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Madrid y allí hemos podido hablar con Abraham, es peruano y lleva 5 años recibiendo asistencia en ese centro.
La calle es muy fuerte porque la gente nos ignora. Es enfrentarse a todos los peligros, ¿no? Mucha gente te extorsionan, te roban tus cosas, no puedes dormir bien. Atento, hay que estar atento porque si te descuidas se llevan tu maleta, tus celulares, cualquier cosa. Siempre están buscando dinero.
Y al menos 9 personas han muerto en un ataque ruso con drones contra un autobús que se dirigía a la ciudad ucraniana de Sumi, en el noreste del país. Es la última hora sobre el terreno después de que Ucrania y Rusia hayan acordado ese intercambio de 2.000 prisioneros en el primer encuentro que se produce entre representantes de ambos países desde 2022. Mientras, Donald Trump se presenta como mediador para alcanzar un acuerdo de paz y ha vuelto a insistir en la necesidad de reunirse con Vladimir Putin.
Alejandro Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Real Madrid hace oficial su primer refuerzo para la próxima temporada.
Es Dean Huijsen, joven central español de 20 años que firma 5 temporadas y que se incorporará al Real Madrid el 1 de junio, por lo que va a poder participar en el Mundial de Clubes. Su cláusula de rescisión de 50 millones de libras se va a pagar en 3 plazos. Hoy no hay fútbol de primera porque toda la penúltima jornada se va a jugar este domingo en horario unificado a partir de las 7 de la tarde. Si hay jornada en segunda, el Elche va a recuperar el liderato a falta de 2 partidos para el final, si gana a partir de las 6:30 en Huesca. En Fórmula 1 a las 4, clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna. Han terminado hace unos minutos los libres 3, mejor tiempo para los McLaren de Norris y de Piastri. Sainz, que marcha muy bien, ha sido 6º, Alonso 10º, y en marcha también la 8ª etapa del Giro de Italia, final en Castel Raimondo. Los ciclistas están ahora luchando por formar la escapada. Roglic porta la maglia rosa, 4 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso.
Gracias, Alex. Son las 2:10, 1:10 en Canarias. Primera parada, Roma.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a situarnos ya en Roma. Ha comenzado la procesión magna, que es uno de los actos centrales del jubileo de las cofradías. El mundo cofrade español ha tomado las calles de la ciudad eterna porque, aunque hay hermandades de Francia, de Portugal, de Italia, los españoles son los que más se están haciendo notar en las calles de Roma. Hay un amplio equipo de periodistas de la cadena COPE. Andrés García Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, la hora prevista de inicio eran las 2, pasan 12 minutos. Cuéntanos dónde te encuentras y haznos una foto de lo que llevas viendo y viviendo a lo largo de toda la mañana.
Venga, primero sitúo a todos los oyentes, ya la procesión ha comenzado. Vamos a llamar que esta gran procesión se divide en dos. La preprocesión, podemos decir que hay seis hermandades, ya ha salido la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, que hace pues de cruz guía, es decir, la apertura de una procesión, como estamos acostumbrados a contemplarla. Luego ha salido ya la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano, y ya estamos viendo procesionar por las calles de Roma la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El Priorato Ligur de Cofradías de Génova de Italia también está ya en la calle y por lo tanto nos quedarían dos, la Archicofradía de Sanche, de la Sanche en este caso, de Perpignan, de Francia, y la Cofradía de María Dolorata de Enna, de aquí, de este país, de Italia. Justo después, en torno 2:30 de la tarde, comenzará a salir el cortejo de esta estructura que se ha montado en la Plaza Celi Montana, el Cachorro, el Santísimo Cristo de la Aspiración de Sevilla. En torno a las 2:30 tiene prevista su salida de esta estructura, y a las 3, aproximadamente 3:30, pues bueno, a las 3 lo hará el Cristo del Cachorro, y a las 3:30 lo hará la Virgen de la Esperanza. Por lo tanto, todo va sobre ruedas. Desde esta mañana muchísima gente, imagínate, Antonio, de todas estas cofradías fundiéndose en abrazos, saludándose todos a una, porque hoy es un día grande en el que todos se están arrimando el hombro y que es una tremenda responsabilidad. Ese es el lo que se habla, ¿no? Tenemos una responsabilidad de enseñarle varias maneras de vivir la fe, de llegar hasta Dios a través de las cofradías. Que se entere toda Roma y toda esa gente que ha venido de peregrinación hasta este punto.
Lo ha dicho Andrés, son 8 cofradías. En representación de España está el Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga, el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Aquí hay que distinguir un paso, el paso de Sevilla, del trono malagueño, porque un trono es precisamente el que traslada en procesión a la Esperanza de Málaga. Atentos a su dimensión. Pesa más de 4.000 kilos, mide 6 metros de altura, casi lo mismo de profundidad. Hacen falta más de 200 portadores para moverlo, 264 en concreto es la cifra de los que hoy en Roma se reparten entre los varales y el submarino, que es la parte interior del trono. Creo, Andrés, que ahora mismo estás precisamente con un hombre de trono de la cofradía del Paso y Esperanza.
Pues así es, que está con la túnica ya enrollada en el brazo, a punto de entrar hacia ese salón de tronos, podemos llamarlo. Él es Paco Ávila. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros otra vez de nuevo. Buenas tardes.
Gracias. Además tú, fíjate, Antonio, la esperanza te permite sacar un trono hasta los 50 años. A partir de los 50 años tienes que dejar ya tu sitio, esa es la edad tope. El último año de Paco Ávila fue esta pasada Semana Santa, la esperanza sale el Jueves Santo, pero La vida le ha dado una oportunidad y además te vas a despedir aquí en Roma. Va a ser la última vez que te pongas sobre los hombros los varales. Son 14 metros de varal de la Esperanza, Paco. ¿Sensaciones?
Bueno, pues al final, Andrés, Antonio, encantado. A ver, es una situación un poco indescriptible, ¿no? Porque la realidad es que yo pensaba también que a los 50, pues después del paso de semana, ¿no?, de sacar de Semana Santa de nuestra tierra el trono, pues pensaba que se acabó, y al final pues Dios y la señora perchelera de Málaga han decidido que tenga la oportunidad de estar bajo sus pies otra vez más, ¿no? Aquí en Roma, y es una pasada, es alucinante, ¿no? Al final la providencia y el jefe lo han decidido así, y nosotros somos una especie de guerreros, ¿no?, del jefe, y aquí estamos, a lo que nos digan.
¿Se puede uno imaginar lo que puede ser esta gran procesión, el entorno del Coliseo, el Circo Máximo? Pero una cosa es imaginárselo, Paco, y otra cosa es vivirlo, sentirlo. ¿Qué esperas de esta gran procesión?
Bueno, pues como todas, ¿no? Solo espero pues serle absolutamente leal a nuestra Virgen y a nuestro Dios, cumplir con lo que prometimos, porque aquí debajo de Nuestra Señora hay muchos sentimientos, muchas promesas, muchas historias, ¿no? Muchos abuelos, bisabuelos, también nuestros niños. Entonces lo que espero, ¿no?, realmente, y perdona que estoy un poco emocionado porque el entorno es maravilloso, cumplir y terminar y retirarme como Dios manda, como la reina ha decidido, e intentar pues cumplir una vez más con lo que me digan. Así es que al final somos súbditos de ella, ¿no?
Paco, los hombres de trono estáis acostumbrados a procesiones de una larga duración. En vuestro caso, cada Jueves Santo, la Virgen de la Esperanza se encierra casi al amanecer, tras 8 horas de procesión. Quizás la novedad de una ciudad como Roma es lo que más incertidumbre os genera en estas horas, en estos minutos previos a la salida.
Sí, bueno, nuestra cofradía, Antonio, de tradición, hemos cambiado el recorrido un montón de veces y somos muy dinámicos, y nosotros estamos acostumbrados, nosotros somos pues muy leales, ¿no?, a nuestros capataces, a nuestros mayordomos, y al final somos un grupo muy unido, y hay incertidumbre, pero siendo un grupo y habiendo unidad no pasa nada, ¿no? Y yo creo que Sergio Morales, nuestro hermano mayor, ha tenido a bien, y creo que ha sido estratégicamente un grandísimo paso, dividir esto en dos turnos. Claro, Antonio, ¿nosotros qué vamos a querer? Pues llevarla, ¿no?, bajo sus pies el máximo tiempo posible, pero creo que es lo más justo, ¿no?, y poder tener la oportunidad de que más cofrades disfruten de la señora, pues me parece una decisión muy acertada, la verdad.
No te retires, Paco. Andrés, cuéntanos un poco la previsión para esta tarde, porque nos comentabas las horas previstas de salida. Va a ser una procesión, el recorrido son apenas 4 kilómetros, en torno a 4 kilómetros, y ¿a qué hora está prevista el último encierro en este caso?
Bueno, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche es cuando tiene prevista, por ejemplo, el previsto el Trono de la Esperanza, llegar de nuevo a esta estructura. Mira, hay un palco de autoridades, Antonio, que se sitúa en el Circo Máximo. Ese palco, la Cruz Guía, tiene previsto llegar a las 5. La Esperanza, siempre 1 hora y media más tarde.
Es como si fuera la tribuna principal, en este caso.
Exactamente, exactamente, como si fuera la tribuna principal de una Semana Santa. De
Sevilla, Málaga, donde sea.
Exacto. Y luego, bueno, el horario de finalización, en teoría la Cruz Guía, esa primera cofradía que ya está en la calle, decimos, tiene su llegada a las 8:30 de la tarde, y a las 10 de la noche, bueno, a las 9:30, el Cristo de la Expiración, el Cachorro, lo hará un poco antes, lógicamente, el Nazareno de León, que ya también está procesionando, y a las 10 de la noche pues cerrará. Veremos a ver cómo es el encierro, porque tú sabes, Antonio, algunas veces lo que es un encierro en Málaga. Vamos a ver qué nos depara el encierro sobre las 10 de la noche aquí en la Plaza Txeli Montán.
Estoy convencido que no va a faltar la emoción. Bueno, volví a la Virgen de la Esperanza, viva la Señora del Perchel, viva la Reina de Málaga. Hay una cosita, Andrés, Paco, ¿qué se le dice a la Esperanza?
Guapa.
Guapa, sin duda. Gracias, Antonio.
Bueno, gracias a los dos. Que vaya muy bien la procesión, con claro acento español, también con el Cachorro, con el dulce nombre de Jesús Nazareno de León. Las calles de Roma, que se encuentran abarrotadas este sábado, como también lo van a estar mañana domingo, se espera que unas 250.000 personas acudan al Vaticano y alrededores por la misa del inicio de pontificado del Papa León XIV. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Todo está preparado en Roma para la misa más importante y solemne en la vida de un pontífice, durante la que recibirá los símbolos del poder pontificio ante más de 150 delegaciones en representación del poder mundial. León XIV iniciará la ceremonia rezando ante el sepulcro de San Pedro junto a los patriarcas orientales. El momento más significativo tendrá lugar cuando impongan al Papa el palio y el anillo del pescador, los símbolos del pontífice. Después, 12 personas en recuerdo de los apóstoles y en representación de la Iglesia le mostrarán obediencia. Se espera con atención la homilía, que suele ser un guión de las principales líneas que marcarán su pontificado. También tendremos la ocasión de verle por primera vez subido en un papamóvil entre los miles de fieles que se espera abarroten el lugar.
La noticia hoy se sitúa también en la región de Murcia, en Cartagena. Dos hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a un menor de edad y después grabarlo. A uno se le acusa del delito de agresión y al otro de tenencia de pornografía infantil. Los dos detenidos son familiares de la víctima. Murcia, Javier Arraiz.
Sí, la investigación la inició la Guardia Civil hace meses, cuando la madre del menor presentó una denuncia. Informaba entonces que uno de sus hijos le había contado que un familiar le había realizado tocamientos en sus partes íntimas. Los investigadores constataron que, aprovechando reuniones familiares, uno de los tíos del menor le realizaba tocamientos, mientras que otro miembro de la familia, lo grababa todo con el móvil. La información aportada por la madre fue crucial para continuar con la investigación y finalmente localizar a los presuntos autores. Después de obtener las oportunas evidencias digitales, se ha procedido a su detención. Se trata de un tío de la víctima, en este caso se le ha detenido por agresión sexual, y también a otro familiar por un delito de tenencia de pornografía infantil al grabar con el móvil estos hechos delictivos.
Miramos también a Ucrania. Al menos 9 civiles, han muerto en un ataque con drones rusos a un autobús que se dirigía a la ciudad ucraniana de Sumy, al noreste del país. Esta agresión ha ocurrido menos de 24 horas después de celebrarse las primeras negociaciones directas de paz entre Ucrania y Rusia desde 2022 en Estambul. Con la mediación de Turquía se reunían este viernes representantes de los dos países, acordando el intercambio de 2.000 prisioneros, 1.000 de cada bando, y con el compromiso de definir las visiones mutuas para un evento eventual alto el fuego. Unas palabras que en Kiev suenan a papel mojado. Ana Huertas.
El propio Volodymyr Zelensky esta misma mañana denunciaba a través de su cuenta de Telegram que ayer hubo una gran oportunidad para un alto el fuego, pero que Rusia solo conserva la oportunidad de seguir matando. Eso decía, haciendo alusión al ataque que ha dejado 9 fallecidos en Sumy. Donald Trump también se pronunciaba sobre los pocos o inexistentes avances hacia la paz que se han conseguido en esta reunión. En una entrevista ofrecida al canal Fox, el presidente norteamericano justificaba la falta de acuerdo con la falta de su presencia en esa reunión.
Siempre sentí que no podía haber una reunión sin mí, porque no creo que puedan llegar a un acuerdo. Hay mucho odio entre ambos lados. Tengo una buena relación con Putin y creo que llegaremos a un acuerdo. Tenemos que reunirnos y creo que probablemente lo programaremos.
El resumen de todo es que los ataques continúan sobre Ucrania y por eso Kiev se prepara para un verano de combates y de complejos esfuerzos diplomáticos destinados a sortear la doble presión, tanto de Estados Unidos como de Rusia.
Aquí en COPE, el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, José Ángel López, ha explicado las diferencias que hay en las necesidades que tienen ahora mismo Rusia y Ucrania, lo que sin duda marca los tiempos para nuevas conversaciones hasta firmar un posible acuerdo de paz.
Las posiciones siguen estando muy encontradas. Por el lado ucraniano, desde luego, corre muy deprisa el tiempo, cosa que no sucede en el caso de Putin. Están muy necesitados de un alto el fuego y, sin embargo, en el caso de Putin, está mucho más inclinado a que se firme un acuerdo de paz a toda costa.
El profesor también analiza el punto en el que se encuentran las relaciones Estados Unidos-Rusia y cuáles serían los intereses de ambos países.
La experiencia diplomática de Putin es muchísimo mayor y mucho más notable que la que tiene Trump y todo su equipo. Lo que Putin quiere conseguir respecto a Estados Unidos, pues es el levantamiento de sanciones y recuperar un pulso más o menos normal en las relaciones bilaterales. En el caso de Trump, pues sabemos que desde incluso antes de recuperar la presidencia, el mandato, pues iba a acabar el conflicto en 24 horas.
Sobre el asunto de Ucrania se ha pronunciado en una entrevista en la Fox el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que vuelve
a presentarse como el gran mediador o prácticamente único mediador en este conflicto. También se ha referido a la guerra en Gaza. Trump ha vuelto a insistir en su plan para expulsar a 2 millones de palestinos de la franja y llevarlos a otros países árabes. Trump ha puesto su mirada en la crisis humanitaria en Gaza, pero ha recordado también el origen de la respuesta israelí.
Hay que recordar que hubo un 7 de octubre que todo el mundo olvida. Fue uno de los días más violentos en la historia del mundo. No de Oriente Medio, del mundo. Las cintas están ahí para que todo el mundo las vea. Nunca debería haber sucedido. Ahora, si yo fuera presidente, nunca habría pasado.
Atentos a este dato. Cerca de la mitad de la población adulta en España tiene problemas para dormir, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Y al menos un 10% padece un trastorno crónico y grave, lo que lleva, en la mayoría de los casos, a tener que recurrir a medicamentos como somníferos o ansiolíticos para poder conciliar el sueño. Alejandro Hernández.
De hecho, España es país líder de consumo de tranquilizantes con 110 dosis al día por cada 1.000 habitantes, donde solo se acercan a nuestras cifras Bélgica con 84 y Portugal con 80. Aún así, esta no es la única solución a este problema, ya que médicos generales de familia, psicólogos y expertos en la medicina del sueño han desarrollado la primera pirámide del sueño, un conjunto de hábitos que garantizan que por la noche descansemos, tal y como ha explicado para el fin de semana de Cristina Carlos Egea, el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.
La pirámide no es más que la traducción de lo que los documentos científicos dicen que hay que hacer, ¿no? Pues intentar ir meterse siempre a la misma hora, no hacer ejercicio en las horas próximas a dormir, no cenar abundantemente, que el sitio para dormir sea un sitio tranquilo, relajado, que no sea un plato de televisión.
Hacer siestas de máximo 30 minutos y evitar discusiones familiares antes de dormir forman parte de todo un proceso que busca cambiar los malos hábitos para el sueño y descansar mejor.
Afrontamos un fin de semana en el que predomina la estabilidad y el tiempo primaveral en amplias zonas de la península. Hoy van a rozar los 30 grados, incluso los pueden superar, como en el caso de Badajoz o Córdoba, donde se prevé puedan llegar a los 31. Tenemos un sábado por delante con cielos despejados, aunque con algunas nubes en el norte que en ningún caso dejarán lluvias importantes. Misma predicción para mañana domingo, aunque la inestabilidad será más fuerte en el Cantábrico. A mediados de la próxima semana vuelven las lluvias generalizadas, como ha adelantado Jorge Olcina en el fin de semana con Cristina.
Va a haber dos escenarios un poquito de inestabilidad, de lluvias, por así decirlo. Cantábrico, ya desde el propio lunes, y a partir de jueves se une el resto de la península ibérica, incluso también el archipiélago canario y balear, donde, bueno, una nueva situación de inestabilidad, una pequeñita dana, pues de nuevo, como suele ocurrir en esta época del año, va a dar lugar a formación de tormentas, de chaparrones, de chubascos.
Y como cada sábado a esta hora, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Esperamos con gran expectación la misa de mañana de inicio de pontificado del Papa León XIV, en una semana en la que nos ha dejado varias e interesantes intervenciones, entre ellas su mensaje ayer al cuerpo diplomático, la misa junto a la curia de los agustinos, su audiencia en el jubileo de las iglesias orientales. Pero déjame que haga especial mención y me detenga en su encuentro del pasado lunes con los periodistas, a los que agradecía el trabajo realizado durante el cónclave. Su servicio a la verdad, días especiales, decía León XIV, en los que nuestros colegas que han cubierto su elección y que con su trabajo han desvelado una pizca del misterio de nuestra humanidad. Recordando a su predecesor, el Papa Francisco hablaba de la necesidad de desarmar la comunicación de cualquier prejuicio, rencor, fanatismo y odio, purificándola de la agresividad, porque no sirve una comunicación estridente de fuerzas, sino aquella capaz de escuchar y recoger la voz de los débiles. Además, destacaba como uno de los desafíos más importantes es el de promover una comunicación capaz de hacernos salir de la Torre de Babel, en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, frecuentemente ideológicos y facciosos. Una comunicación, como te decía, desarmada y desarmante, que nos permita compartir una mirada distinta sobre el mundo y actuar de modo coherente con la dignidad humana. En este sentido, pedía elegir de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz. Hablaba de esa primera línea que ocupan los periodistas para describir los conflictos y las esperanzas, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor, eligiendo de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz. Hasta el próximo día.
Y el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Pascual Bailón. Nacido en Torremosa, cerca de Calatayud, en 1540, de pequeño aprende a leer y escribir cuando es pastor. Ingresa como lego franciscano. Muere en 1592 y su amor a la Eucaristía se manifiesta porque incluso cuando está difunto en su sepelio, al alzar al Señor en la consagración, él mismo se incorpora y le adora ante la admiración de todos.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy tenemos al presidente del gobierno en Bagdad, que es la capital de Irak, a casi 6.000 kilómetros de España. Es de esos pequeños placeres que se pega de vez en cuando Pedro Sánchez. Su agenda internacional es la que le da esos pequeños placeres, en medio de la que tiene montada en España con lo de su mujer, con lo de su hermano, con lo de su fiscal general del Estado o con lo del que fuera todopoderoso hombre en Moncloa y en Ferraz, José Luis Ábalos. Al final, sí, su agenda internacional es de lo poco que le da alguna alegría o al menos le sirve para vender sin oposición su discurso. Sánchez ha acudido a Bagdad como invitado a la cumbre de la Liga Árabe. Ya se ha encargado de recordar que es la primera vez que asiste a esta cita. Lo ha hecho enarbolando a los cuatro vientos la bandera palestina, que es uno de los cuatro o cinco comodines a los que recurre con frecuencia cuando vienen mal dadas. Está lo de Franco, está lo de la ultraderecha, está lo de la derecha extrema y está, sí, lo de Palestina. El efecto práctico es nulo, pero Sánchez lo sigue intentando porque así, entiende, no se habla de lo que realmente le acorrala. Hoy, ante el auditorio de esa cumbre de la Liga Árabe, ha vuelto a pedir el reconocimiento del Estado palestino. Jugaba en casa, por eso le han invitado, porque conocían de antemano su propuesta. Y lo ha hecho justo cuando se cumple un año del reconocimiento del Estado palestino en el Consejo de Ministros, que fue un paso simbólico, político, pero con un nulo efecto práctico. Lo de exigir una vez más el reconocimiento del Estado palestino estaba previsto y, para que no se diga, ha añadido una novedad. Quiere que la justicia internacional se pronuncie sobre el acceso de ayuda a Gaza.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
En esta ocasión, Pedro Sánchez no ha acusado a Israel de Estado genocida, como se hizo el miércoles en el Congreso de los Diputados, pero ha animado a redoblar la presión contra el gobierno hebreo para que cese, lo ha dicho textual, la masacre en Gaza. Que el presidente se posicione no es nuevo, está muy bien, pero su peso en el contexto internacional es irrelevante. Y en el tablero, donde se puede decidir una solución a lo que está pasando en la franja de Gaza y a la crisis humanitaria que están viviendo los gazatíes, en ese tablero no está ni mucho menos España ni Pedro Sánchez. Pero ya decimos que estas giras le sirven al presidente para aparcar los problemas que le acorralan. Y uno de ellos es el caso Begoña. El último auto de la Audiencia de Madrid le ha dado un respiro porque le pide al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que deje el asunto de Air Europa porque está fuera de su ámbito. No porque no haya indicios de delito. En cambio, salvo esto, pequeño respiro, el resto es un varapalo para Sánchez, su esposa y toda la CLA que aplaude a rabiar cualquier decisión del presidente. Dice el auto: Begoña Gómez debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del gobierno para vender supuestos favores y ofrecer supuestas influencias, siempre a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional. Esto es literal. Y ya no solo lo dice el juez Peinado. Esa es la cuestión de fondo. A partir de ahí, todas las preguntas siguen sin respuesta. Alguna irrelevante y otras trascendentales. Entre las intrascendentes, ¿dónde está Begoña? Porque se encuentra sin agenda pública desde hace casi medio año. La última vez que se vio a Begoña Gómez en público fue el 30 de noviembre de 2024 en Sevilla, en el Congreso Federal del PSOE. Pero esto es irrelevante. Lo fundamental
es que el presidente, al margen del procedimiento penal, que ya veremos dónde termina, sigue sin asumir responsabilidades políticas ante lo que es evidente. Porque al margen de ese procedimiento penal, se saltaron la ética y la estética que se le tiene que exigir siempre a un presidente del gobierno. Mientras tanto, hoy tenemos nueva entrega del serial del periódico El Mundo con los WhatsApp de José Luis Ábalos. Hoy el protagonista es un expresidente del gobierno. Es José Luis Rodríguez Zapatero. Y son mensajes que se cruzaron Ábalos y él el día en el que se debatió la moción de Vox a Pedro Sánchez. En esos mensajes Zapatero presume de su amistad con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que es la de las maletas, la de que se coló en Barajas gracias a la alfombra roja que le pusieron en el gobierno, a pesar de tener prohibida su entrada en territorio europeo. Un episodio del que nos han ofrecido un sinfín de versiones diferentes. En uno de los WhatsApp, Zapatero le encarga a Ábalos: dile a ese fascista que es mi amiga. Se deduce que ese fascista, al que se refiere el expresidente socialista, es el que en esos momentos estaba en la tribuna defendiendo la moción de Vox, el diputado Ignacio Garriga. Y su amiga, claro está, la amiga de Zapatero, Delcy Rodríguez, la de las maletas. Enseguida vamos a volver a Roma. Ha comenzado ya la gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías. Participan hermandades de Portugal, de Francia, de Italia y de España. En total son 8 hermandades y cofradías de las cerca de 1.500 que solicitaron estar hoy en Roma. Representando a España, el Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Su traslado hasta Roma ha sido todo un ejercicio de ingeniería logística. La coordinadora española de esta gran procesión, que es Paloma Saborido, señalaba esta mañana a COPE que en la elección del entorno ha primado la belleza monumental y también la seguridad.
Necesitamos un recorrido histórico, simbólico, de una belleza importante, pero sobre todo seguro, ¿no? Con unas avenidas que todas las personas que vengan puedan acceder. Yo creo que va a sorprender a la inmensa mayoría de los que nos van a ver.
Un espectáculo, ver al Cachorro o a la Esperanza de Málaga procesionar por las inmediaciones del Coliseo Romano o del Circo Máximo, y todo en la víspera de la misa de inicio de pontificado de León 14. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Cartagena, 2 hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a un menor de edad de su familia y grabarlo.
A uno se le acusa de ser el presunto autor del delito de agresión sexual y al otro de tenencia de pornografía infantil. La madre de la víctima denunció hace unos meses que sus dos hijos le habían contado que uno de los tíos había realizado tocamientos a uno de ellos aprovechando las reuniones familiares mientras otro familiar lo grababa.
En Ucrania, al menos 9 personas han muerto en un ataque ruso con drones contra un autobús de civiles que se dirigía a la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país.
Hechos que suceden menos de 24 horas después de que Ucrania y Rusia hayan acordado intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 de cada bando, en ese primer encuentro que se ha producido entre representantes de ambos países desde 2022. Kiev y Moscú se han comprometido a continuar esas conversaciones, mientras Donald Trump de nuevo se presenta como mediador para alcanzar ese acuerdo de paz y ha vuelto a insistir en la necesidad de reunirse con Vladimir Putin, algo ante lo que se muestra optimista.
Y el tiempo nos regala un fin de semana de estabilidad, aunque la semana que viene vuelven las lluvias.
En amplias zonas de la península hoy van a rozar los 30 grados, incluso superar, como es el caso de Badajoz o Córdoba, donde van a llegar a los 31. Tenemos un sábado por delante con cielos despejados, aunque con algunas nubes en el norte, que en ningún caso van a dejar lluvias. Es una predicción similar a la de mañana domingo, aunque la inestabilidad se va a hacer más fuerte en el Cantábrico. Sin embargo, ya a mediados de la próxima semana, entre el miércoles y el jueves, vuelven esas lluvias generalizadas en toda la península y también en Baleares y Canarias.
Y el Real Madrid hace oficial su primer refuerzo para la próxima temporada, Les Salguero.
Dean Huijsen, joven central español de 20 años que llega procedente del Bournemouth de la Premier League, firma hasta 2030 y se incorporará al Real Madrid el 1 de junio, por lo que va a poder participar en el Mundial de Clubes. Su cláusula de rescisión, 50 millones de libras, se va a pagar en 3 plazos. Sigue en la UCI muy grave el hombre de 41 años herido en el atropello de Cornellá el pasado jueves junto a otras 16 personas. La conductora de 34 años ha pasado este sábado a disposición detención judicial, está en libertad con cargos, se le ha retirado el carné de conducir y se le acusa de delitos contra la seguridad vial, desobediencia y lesiones por imprudencia. Hoy no hay fútbol de primera porque toda la penúltima jornada se va a jugar mañana en horario unificado a partir de las 7 de la tarde en Fórmula 1. A las 4 tenemos la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna y está en marcha la octava etapa del Giro de Italia. Roglic porta la maglia rosa con 4 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso.
Gracias, Salguero. Enseguida volvemos a Roma. Es la hora prevista para la salida del cachorro de Sevilla.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a volver a Roma. Ha comenzado ya la gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías. Hemos contado que participan hermandades de Portugal, de Francia, de Italia y de España. En Roma, un amplio despliegue de la cadena COPE. Andrés García Atienza, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio. Te hablo ya.
Estaba prevista hasta ahora que saliera el cachorro, ¿no?
Sí, por eso te hablo ya en un tono más bajo, porque fíjate el silencio que tenemos ahora mismo aquí, comparado pues con el bullicio que hemos tenido hasta hace unos minutos, y ahora mismo pues están dando esas últimas órdenes en el paso del cachorro, del Santísimo Cristo de la Aspiración, para que los 35 costaleros pues puedan elevarlo dentro de esta estructura, de esta gran carpa. Está primero asentado este paso, y justo después nos encontramos el trono de Nuestra Señora de la Esperanza, ya los dos con toda la candelería completamente encendida. Y efectivamente era las 2:30 cuando tenía que salir, y lo que ha salido es el cortejo, es decir, los cuerpos de sobre todo velas, también la comitiva que va acompañando a este paso, y a las 3 de la tarde finalmente el paso en este caso del cachorro saldrá a las 3 de la tarde, y como decimos están dando, ahora vamos a escuchar los primeros toques en el llamador y las instrucciones que le va a dar el capataz a este magnífico trono completamente dorado con ese crucificado Cristo de la Aspiración. Bueno, las cosas del directo, ¿no?
Que directo.
Todavía no era el momento, tienen que esperar un poco que termine de pasar todo el cortejo, ¿no?
Es todo improvisado, Andrés, son momentos únicos en esta ocasión. El término histórico sí que tiene especial valor.
Exacto. Bueno, hemos conocido también que la cantante malagueña Diana Navarro, Antonio, le va a cantar una saeta cuando vaya a la altura del Coliseo. Le va a cantar una saeta al Santísimo Cristo de la Inspiración. Todavía se está desplegando ese cortejo, lo que quiere decir que eso, que esperar un poco el capataz para dar esos toques en el llamador y que se llevaran arriba este paso. Así que, bueno, en unos minutos vamos a comenzar a vivir la gran procesión, porque hay que decir que otras 6 cofradías están ya en la calle, encabezadas por esa magnífica cruz guía y luego también por el Nazareno de León, Jesús Nazareno de León, que ya hace unos minutos que puede presumir de procesionar por el entorno del Coliseo de Roma. Será una de las 3 representaciones españolas, junto con este paso del cachorro y junto con el trono de la Virgen de la Esperanza. Todavía seguimos esperando a que den esos primeros toques. Bueno, pues mucha expectación, te puedes imaginar, Antonio.
Vamos a ir contándolo, ¿no? Andrés, es sin duda un momento histórico. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Es sonido ahora mismo directo de Roma en los preliminares para la salida del cachorro en esta procesión magna de Roma. Esta semana ha sido noticia la crisis humanitaria por la que está pasando el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Alrededor de 500 personas están viviendo en la terminal T4, aunque también se extiende a otras como la T1 o la T2.
Y ante estas circunstancias, AENA ha anunciado que a partir de ahora será necesario enseñar el billete para acceder de noche al aeropuerto Madrid-Barajas para evitar así que personas sin hogar utilicen las terminales como refugio. En COPE hemos hablado con el capellán del aeropuerto. Pide que se ofrezcan otras alternativas a estas personas. Belén Ibáñez.
Siempre ha habido personas viviendo aquí, nos dice Pablo Seco, capellán del aeropuerto, aunque ahora, quizá por la situación climática con tanta lluvia, puede que haya más personas. El aeropuerto les brinda lo que no tienen en la calle, un techo, seguridad, agua caliente, transporte y, sobre todo, libertad.
Pues es un problema de siempre, o sea, que no hay nada nuevo bajo el sol, pues es un lugar donde pues las personas vulnerables, las personas que de algún modo pues se sienten, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y sentimos pues tenemos miedo a la debilidad y a las inseguridades, pues es un sitio que se escoge para pernoctar.
El capellán reconoce que puede haber algún roce con algún trabajador, pero no considera que haya un problema de seguridad. Una situación que no se soluciona de la noche a la mañana y que requiere de mucha atención personalizada.
Es una medida para frenar, no para solucionar los problemas que, según los sindicatos policiales y los trabajadores, genera esta situación, como plagas de insectos, peleas y hasta robos. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Y es que, como se ha señalado en múltiples ocasiones, el aeropuerto no es un lugar destinado para ayudar a las personas que viven en la calle. Y justo para dar este apoyo y combatir el sinhogarismo, hay lugares destinados para ello. Por ejemplo, Juan Antonio es un hermano de San Juan de Dios y nos ha explicado las labores que realiza el Centro Santa María de la Paz en Madrid.
Que acogemos a personas varones de entre 45 y 65 años que nos deriva el Ayuntamiento de Madrid a través del SAMU Social principalmente. Nuestro planteamiento de San Juan de Dios es, a ver, es necesario dormir, es necesario comer, pero es muy necesario que te sientas persona y hay que recuperar la dignidad. Cuando una persona llega a una institución de este tipo o está en la calle, lo primero que pierde es eso.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que son de 2022, hay más de 28.000 personas sin hogar que son atendidas en centros asistenciales de alojamiento. Aunque estos datos para muchas organizaciones se quedan cortos, ya que no se tienen en cuenta las personas que no acuden. Hogar Sí es una entidad sin ánimo de lucro y apunta a que el sinhogarismo puede llegar a afectar a más de 37.000 personas. De ahí la importancia de los centros como el de Santa María de la Paz, que dan cobijo, dan alimento estable a las personas que están pasando por esta situación.
Antonio, para que entendamos a qué condiciones reales se expone alguien que está viviendo en la calle y lo que está pasando en Madrid-Barajas, ha hablado para COPE Abraham, es peruano y lleva 5 años amparado por este centro.
La calle es muy fuerte porque la gente nos ignora. Es enfrentarse a todos los peligros, ¿no? Mucha gente te extorsionan, te roban tus cosas, no puedes dormir bien. Atento, hay que estar atento porque si te descuidas se llevan tu maleta, tus celulares, cualquier cosa. Siempre están buscando dinero.
Y es que muchas personas como Abraham acuden a estos centros buscando ayuda. Víctor, que es terapeuta ocupacional de los Hermanos de San Juan de Dios, nos ha contado en qué condiciones llegan las personas sin hogar.
Después de pasar por un periodo en situación de calle, llegan pues eso, con unas capacidades, unas habilidades un poco deterioradas y se busca pues eso, un poco recuperar, sobre todo a nivel físico y cognitivo, porque sí que son personas que tienen diferentes afecciones, pues se busca mediante las actividades que vuelvan a ser ellos.
Bueno, por otro lado, el INE apunta que la principal causa del sinhogarismo en España es empezar de cero tras emigrar a otro país, seguido de la pérdida de empleo. Según el último estudio de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, también tiene mucho que ver la difícil disponibilidad de vivienda a precios asequibles y el estancamiento de los salarios. Aún así, lo que está claro es que esta medida que plantea AENA es temporal, ya que mientras esta crisis se convierte en un nuevo foco de enfrentamiento político, siguen esas 500 personas viviendo en condiciones indignas en el principal aeropuerto español. Acabamos de hablar de la consecuencia más extrema de los problemas de acceso a la vivienda. A esta hora vamos a seguir hablando de esta cuestión porque los elevados precios del alquiler siguen empujando la compraventa. El pasado mes de marzo, el último del que tenemos datos, esa compraventa de viviendas creció más de un 40%, alcanzando las cifras más altas desde la burbuja inmobiliaria de 2007. Los expertos califican en COPE de misión casi imposible alquilar una vivienda ahora mismo en España, lo que está disparando la compra, sobre todo de vivienda nueva, un 60%. Esto a pesar de que los precios de la compraventa continúan aumentando. Beatriz Toribio es experta inmobiliaria.
nos encontramos en un momento de precios muy altos, porque desde el último trimestre del año 2020, ¿no?, después de la pandemia, el precio de la renta no ha dejado de aumentar, ¿no?, el precio de la vivienda. ¿Por qué? Pues además de esa altísima demanda, esa falta de oferta, también hay que contar esos costes de producción más caros, la mano de obra más alta y, bueno, pues el grueso del meollo, que es el precio del suelo, que no deja de crecer tampoco.
Los que pueden, las familias que han conseguido ahorrar durante los últimos años, prefieren pagar una hipoteca, ahora que los tipos de interés están a la baja, antes que un alquiler. En cualquier caso, falta oferta en cualquiera de los dos mercados, tanto el del alquiler como el de la compraventa. Según datos del Banco de España, sufrimos un déficit de unas 500.000 viviendas, aunque otros informes apuntan a que harían falta 1,5 millones de viviendas sociales y asequibles para comenzar a revertir esta situación. La pérdida de poder adquisitivo nos hace fijarnos en dos fórmulas de compraventa de viviendas que están creciendo de forma exponencial en España. Algo que se explica por el cambio demográfico, con una población cada vez más envejecida, y el incremento del coste de la vida. Isidro García se ha comprado dos pisos en nuda propiedad.
Tenía un dinero ahorrado y me pareció que la inversión era rentable y nada, no buscaba nada en concreto. Oye, esto es una rentabilidad buena, pues mira, en vez de meterlo en bolsa, en otro tipo de cosas, pues lo metí en vivienda, que me da una cierta seguridad, ¿no?, la vivienda.
En los últimos 4 años las ventas de la nuda propiedad han aumentado casi un 40%. También se han incrementado de forma notable las hipotecas inversas. Pero, Sandra Senjo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué consisten estas fórmulas? ¿Suponen alguna ventaja?
Pues mira, una casa tiene dos partes de propiedad. El usufructo, que es el derecho a vivir en la casa, y luego está la nuda propiedad, que es el derecho a ser el dueño legal, pero sin poder utilizarla hasta que se acabe ese usufructo. Y lo que hacen inversores como Isidro es comprar la nuda propiedad.
Es una operación de compraventa normal. Te haces cargo de los gastos también, del IBI, del seguro, en fin. Y esto, pues ya te digo que estas personas, la persona sigue viviendo en su casa, tiene un dinerito importante que le ayuda también a que él tenga una mejor vida.
Y así él se ha ahorrado una cantidad importante de dinero, aunque los pisos no los va a poder utilizar hasta que fallezca el vendedor.
Entre un 30 y un 40% te ahorra desde el precio real de venta. Puede haber diferencias de 40, 50 mil euros. Es que va en función de la edad, ¿sabes? No hay un baremo. Pero generalmente son personas que a partir de los 70 hacen este tipo de operaciones.
Claro, cuantos más años tenga el propietario, más le van a pagar por la nuda propiedad, porque en teoría el comprador va a poder disfrutar de la vivienda antes. Por el contrario, si el propietario no es tan mayor, recibirá menos dinero por su vivienda. Si nos fijamos, Antonio, en ejemplos concretos, un propietario de 85 años y un piso con un valor de 200.000 euros puede recibir unos 170.000. Si en vez de 85 tiene 15 o 20 años menos, pues la venta se podría cerrar en el entorno de los 130 o 140 mil euros.
Vamos a escuchar a Eduardo Molet, experto inmobiliario, que habla sobre el perfil de quienes invierten en este tipo de casas.
El comprador normalmente es una persona de unos 50 años que es solvente, porque no puede pedir hipoteca, una persona solvente, que tiene un dinero y no quiere invertirlo porque no se fía pues, de la bolsa, de los fondos de inversión, y entonces compra una propiedad por debajo del precio de mercado y es una inversión muy segura, porque además se va revalorizando, los pisos siguen subiendo.
En cuanto al perfil, sobre todo son jubilados a los que no les llega la pensión para mantener su nivel de vida o necesitan ingresos extra. En Mediodía Cope nos vamos a situar ahora en la provincia de Alicante. ¿Quién ha dicho que los sacerdotes no pueden hacer buena música? Y que nadie piense que estamos hablando de música clásica, del Adagio de Albinoni o sin un coro gregoriano, no. De ninguno de los tópicos a los que podría recurrirse. Hablamos de curas rockeros, que es como llaman al grupo La Voz del Desierto, que actualmente lo forman 2 sacerdotes y 5 laicos. Y hoy en Alicante, a las 8:30, en el Teatro Wagner de la localidad de Aspe, actúan para recaudar fondos que destinarán precisamente a la restauración de la Basílica de Aspe. Antonio Espín es miembro de la Sociedad Musical y Cultural Virgen de las Nieves de Aspe, que son los organizadores de este concierto, y le saludamos ya a mediodía a COPE. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Nada, bueno, una alegría y muchas gracias por el detalle que habéis tenido.
Igualmente, una iniciativa para ayudar a la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, que es uno de los principales referentes patrimoniales y espirituales del municipio. ¿Qué es lo que necesita exactamente la basílica?
Pues la basílica está en un proceso de restauración. Es una basílica, diríamos, histórica. Sobre el 1600 empieza a construirse. Entonces, en una localidad como Aspe, que tiene 23.000 habitantes en este momento. Entonces, se han hecho todo tipo de rehabilitación, desde los techos, ahora la parte interior. Y entonces, también tiene, Antonio, te digo, un poco de emocional todo. Piensa que con esta basílica, desde hace ya muchos años, se ha volcado artistas, que conocemos todo el mundo, como Alfredo Kraus, por ejemplo, vino a hacer un acto benéfico para este texto, o Montserrat Caballé, entre otros, Sandra Pastrana. Estamos hablando de la élite de la lírica que ya han participado aquí para esto. Es emblemática, es muy histórica en la provincia de Alicante. Y ya te digo, y nos volcamos todos en intentar que, ¿sabes tú cómo pasa? Que no se deteriore una joya, la joya, diríamos, de todo esto.
De toda la comarca, sin duda. ¿Cómo surge la idea de recurrir a los curas roqueros, a la voz del desierto? ¿Tú los conocías ya antes?
Sí, lo conocía por las redes sociales. Fue a raíz de esto que te comento, de haber hecho ya el lírico, esto, entonces buscar algo novedoso, algo más nuevo. Lo comentamos con don Carlos Mendiola, que es el rector de la basílica, y entonces le hicimos la propuesta de decir de buscar un grupo que habíamos visto por las redes sociales, porque tiene un éxito total, que donde hacían rock, digo, pero como decíamos nosotros, con letra cristiana. Y entonces nos pusimos en contacto con Daniel, que diríamos es el cantante, y bueno, fueron todos facilidades, es decir, que de hecho lo vamos a tener esta noche a las 8:30 aquí en el Teatro Barnes, con un Teatro Barnes vamos a reventar. Es decir, de una bombonera, ese teatro es muy bonito también. Y ya te digo, surgió así, es decir, lo vimos en las redes sociales, vimos el tirón que tiene y se lo propusimos y nada, y han sido, ya te digo, todo facilidades.
Que lo conoce, lo decía yo al principio, Antonio. Es un grupo formado actualmente por dos sacerdotes, cinco seglares, una propuesta que fusiona el rock, el pop, sonidos de lo más actuales con letras, eso sí, inspiradas en gran medida en la Biblia. Llevan 20 años de trayectoria, ¿eh? Han publicado 6 discos, han ofrecido conciertos en parroquias, en teatros, en auditorios, en festivales, en España y en el extranjero. Y aquí, mira, podemos recurrir, estamos en estos primeros compases del pontificado del Papa León XIV, que proviene de la familia de los agustinos. Vuelve a estar muy de moda San Agustín, y ya sabes que decía que quien canta reza dos veces. Sí. Porque la música tiene mucha importancia también en la evangelización.
Bueno, la música realmente, yo soy compositor, entonces siempre lo he comprendido que eleva. Y al elevar lo propaga, que es lo que hacen ellos, propagar la palabra de Jesús, de Dios, al mundo. Y entonces yo digo muchas veces, a lo mejor es el defecto de ser músico y compositor, es el que transmitir con la música todavía se avanza más, es decir, porque luego la pones, como yo digo, las canciones de ellas. Hoy esta mañana me decían aquí en Aspe, pero ¿cómo vienen ellos? Si yo los llevo en el coche puesto, las canciones, ¿cierto? Es decir, que transmite todavía más, y ellos lo hacen, pero muy bien, muy bien. También comentarte, Antonio, que vienen de una forma, para que tengamos todo claro, que tiene más medio altruista. Sí, ellos vienen nada más a dejar muestra de la palabra de Jesús o de Dios a todo Aspe. Es decir, que esto ya tiene un mérito, es decir, personas de un nivel, ya diríamos que estamos en la élite del canto en su parcela de rock, pues se prestan también a utilizar su tiempo, aprovechar, diría yo, su tiempo en venir a visitarnos a nosotros, y que vamos, que todo un pueblo, toda una comarca piense que estamos Aspe está dentro de en el corazón justo de localidades como Elche, Alicante, Elda. Estamos hablando de prácticamente de 600-700.000 personas, es decir, los que van a escuchar por medio de los medios de comunicación, por nosotros mismos y todo esto, la palabra de Jesús, la palabra de Dios.
Que nadie se lo pierda, la cita, recordamos, esta noche a las 8:30 en el Teatro Wagner de Aspe, y a beneficio de esas obras que nos has contado, de restauración de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe. Antonio Espín, miembro de la Sociedad Musical y Cultural Virgen de las Nieves de Aspe. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo, Antonio.
Muchas gracias a vosotros, y os reitero el agradecimiento, porque sabemos la audiencia y lo impregnada que está la sociedad de la Cope, el que veis un anuncio de esto es tan importante para nosotros.
El agradecimiento es nuestro por el detalle. Un abrazo.
Y esto para los eurovisivos.